Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito y este lunes 10 de febrero tenemos la linterna enfocada al campo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En las últimas semanas los agricultores están siendo protagonistas. Sus protestas están siendo una constante en todas las comunidades autónomas. ¿Pero por qué? ¿Qué piden? ¿Cuáles son sus reivindicaciones? Pues para escucharles, para saber cuáles son sus preocupaciones, nos hemos venido al campo. A lo largo del día hemos pisado tierras de labranza, metido el coche por algún otro camino rural complicadito y ha recorrido cultivos de cereal, de vid, de almendros y de olivos. Hemos visto arar el campo. Qué pericia la de Lorenzo, por cierto, con el tractor. Y sobre todo, he escuchado lo que tienen que decir aquí, los agricultores. Siempre te digo que, para hacer buen periodismo, hay que estar en los sitios. Bueno, pues eso estamos intentando. Nos hemos encontrado con gente muy joven, ¿eh? Como por ejemplo, Eva, 29 años, licenciada en Relaciones Públicas, que escuchó la llamada de la tradición. También hemos podido escuchar a mujeres como Lola, que a sus 50 años se queja de la gente que toma decisiones desde el sofá, sin saber lo que se cuece cada día en los campos de España.
Para nosotros, por supuesto, es nuestro trabajo, es nuestra profesión. Somos agricultores y ganaderos y agricultoras y ganaderas profesionales. Y es lo que reivindicamos, acabar con la gente que vive del campo desde el sofá. Que realmente a quien se escuche sea a nosotros, a los que trabajamos en nuestras explotaciones.
Los datos, siempre fríos, dicen que el desempleo ha subido en el campo y nos hemos venido a saber por qué. En un momento te voy a presentar a Nicolás, un ganadero ovino, que nos va a explicar cómo es su día a día. Pero antes te pongo al tanto de más cosas que están pasando en el mundo.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis y tertulia con Paco Robles y Julio César Herrero. Pero antes, terminamos de contar lo que ha dado de sí este lunes, en el que los presidentes de Galicia y el País Vasco anuncian que adelantan sus respectivas elecciones autonómicas al 5 de abril. El primero en decirlo ha sido esta mañana el lehendakari Íñigo Urkullu. COPE Vitoria, Elisa López.
Los comicios se adelantan medio año al 5 de abril para ahorrar esos 6 meses a la sociedad vasca de precampaña para evitar la situación de bloqueo y desgaste en el Parlamento Vasco con leyes atascadas a causa de un gobierno PNV-PSE en minoría y a la inestabilidad que puede generar en el Estado y por ende en Euskadi, Cataluña. Íñigo Urkullu.
No es una cuestión de Cataluña, sino cómo Cataluña pudiera, en su caso, afectar también al gobierno español y de rebote del gobierno español para con el conjunto de las instituciones, de las administraciones. Pero es uno de los factores.
El gobierno vasco entra en funciones, pero advierte, el lehendakari puede recibir transferencias.
Urkullu comunicaba su decisión a Pedro Sánchez y a los presidentes de Cataluña, Navarra y Galicia. Ya me contará por qué. Bueno, poco después, Núñez Feijóo confirmaba que él también adelanta elecciones. Los gallegos, como es habitual, volverán a votar el mismo día que los vascos. Íñigo Landa.
Ha dado varios argumentos Alberto Núñez Feijóo para justificar este adelanto. Por una parte, evitar una larga precampaña de varios meses, los que nos separan hasta otoño, cuando estaban previstas, y reducirla así la campaña a 54 días. Y por otra parte, coherencia con lo hecho ya en los 3 comicios anteriores, en lo que evidentemente ha pesado la decisión de Urkullu y no la de Quintorra.
Me parece que si fuimos juntos no 9, no 12, no 16, no hay ningún motivo para no ir juntos no a no 20. Por consiguiente, por lo que a mí respeta, las elecciones catalanas no condicionaron la decisión. Las elecciones autonómicas, las elecciones vascas sí tuvieron un peso fundamental.
Sobre si repetirá como candidato, Alberto Núñez Feijóo instaba a esperar a la junta directiva del partido que se va a celebrar mañana.
Yo prefiero mañana, si no le importa, responder a esa pregunta. Creo que por esperar 24 horas no ocurre nada.
Por cierto, el mismo hotel donde Núñez Feijóo dijo no a la carrera a presidir el Partido Popular será mañana el escenario de su más que probable confirmación como candidato a presidir la Xunta de Galicia por cuarta vez.
Feijóo no ha querido confirmar hoy lo evidente, que será el candidato del PP. La Dirección Nacional del Partido ha ratificado también en su lista en el País Vasco que la encabezará Alfonso Alonso. Las elecciones catalanas no tienen fecha, pese a que Torra ya anunció que también las convocaría en breve tras los presupuestos en Cataluña. Antes se formalizará la mesa bilateral entre Generalitat y el Gobierno Central, en la que también se sentará, ya estamos salvados, Pablo Iglesias. Lo ha confirmado hoy él mismo. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La Moncloa sigue ultimando la mesa de negociación con la Generalitat para reunirla antes de que termine este febrero. Así lo quiere Pedro Sánchez y también Quintorra. Ambos se sentarán uno frente al otro, al menos en la primera cita, y entre los interlocutores, en un evidente guiño al separatismo, Pablo Iglesias, tal y como él mismo ha difundido a su paso por la Sexta.
El presidente me ha pedido que esté, por lo tanto mi obligación es estar. Me voy a esforzar mucho y voy a tratar de ser útil a mi país.
Su elección, Sánchez aparca definitivamente la desconfianza que le generaba la posición de Iglesias en defensa del derecho a decidir o de los presos, unos antecedentes que hacen innecesarios para el gobierno y el PSOE la figura del mediador, Adriana Lastra.
Que este diálogo sea transparente. Los mediadores de ese acuerdo sean los 47 millones de españoles.
Y ello a la espera también del orden del día, pero el Ejecutivo ya adelanta que cualquier tema puede estar encima de la mesa.
Es fantástico porque dicen que el diálogo sea transparente y luego cuando se reúnen no dejan entrar ni siquiera los plumillas y dejan los gráficos en la puerta. Es fantástico. Bueno, un día más seguimos pendientes del coronavirus, que ya se ha cobrado la vida de 910 personas en todo el mundo. En España, el alemán ingresado en La Gomera evoluciona favorablemente. También los españoles en cuarentena en el Gómez Ulla. Mientras, este fin de semana se confirmaba otro positivo de un ciudadano británico en Mallorca, donde se vigila a un niño de 7 años que estuvo en contacto con este hombre. Cristina Llamas.
El hospital de Son Espases en Mallorca ya ha realizado la prueba del coronavirus al niño de 7 años de edad que ha estado en contacto estrecho con el ciudadano británico que ya dio positivo en coronavirus y al que también se le ha practicado una segunda prueba. El pequeño se encuentra ahora en observación y aislado tras diagnosticarle gripe B. El jefe de servicio de medicina interna del hospital, Javier Murillas, cree que es poco probable que dé positivo en coronavirus, ya que dice es difícil que haya concepción de ambos virus.
Un niño de 7 años con fiebre por la gripe B que está confirmada por el método diagnóstico de la PCR. La sospecha clínica es confirmada una infección gripal por gripe B. Con lo que sabemos hasta ahora es difícil que haya una coinfección por ambos virus.
El resultado definitivo de estas pruebas se conocerán entre este martes y miércoles después de que el Instituto Carlos III de Madrid dé los resultados.
A 2 semanas del arranque del Mobile World Congress, el impacto del coronavirus amenaza la gran cita mundial del sector de la telefonía móvil. Solo en las últimas horas se han caído hasta 8 grandes compañías como Sony, Ericsson, LG o Amazon. Entre todas suman el 10% de los expositores previstos. Aún así, el consejero de Políticas Digitales de la Generalitat, Jordi Puigneró, negaba que la cita esté en riesgo.
Conocemos de estas empresas que han decidido no asistir al mobile, pero también sabemos que están confirmadas 2.400 empresas. A ver, no podemos descartar de que pueda haber alguna baja más. Lo que sí puedo decir es que no contemplamos en ningún sentido a día de hoy pues que el mobile se pueda cancelar. Trabajar y no permitir para que nos inoculen el virus del miedo.
Y hoy estamos recordando a un colega de profesión, a un compañero de esta casa y de este programa, a un buen amigo. Estamos despidiendo a David Gistau, fallecido ayer a los 49 años. El propio David reflexionaba así hace un tiempo sobre la muerte.
¿Qué te da más miedo, envejecer o morir?
Morir, evidentemente. Morir prematuramente. Y sobre todo morir demasiado pronto para mis hijos. ¿No? Más que para mí mismo, porque tú una vez muerto no te enteras. Pero faltar en casa demasiado pronto. Eso me da mucho miedo.
Pues la verdad es que sí, amigo. Vas a faltar para todos demasiado pronto. Hablamos de todo esto y más enseguida con Paco Robles y Julio César Herrero.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Como te decía, hoy estamos enfocando La Linterna hacia el campo en España. Estamos con agricultores y con ganaderos. Adrián Gil, compañero, ¿dónde estás?
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues mira, ahora mismo me encuentro en medio de la oscura noche, debajo de una intensa luna llena que brilla hoy, que da un poco de luz a una finca ubicada a unos 13-14 kilómetros de donde te encuentras. Es un terreno vallado de unas 2 hectáreas donde hay 3 naves en medio de una montaña de leña justo pegado a una casa donde la gente que trabaja aquí se cambia para poder hacer su labor. Es una nave que destaca por su altura, mide como unos 3,5 metros de altura. En las tres naves, Ángel, divididos, duermen, esperemos no despertarles y quitarles el sueño, nada más y nada menos que 300 cabras y ovejas a las que hay que cuidar cada día con mucha delicadeza. También con mucho cariño, Ángel, nos ha abierto las puertas de este lugar el dueño de todo esto, así que te dejo y te paso ahora con Nicolás Ferrer.
Nicolás es un ganadero de ovino y de caprino que nos atiende directamente en su casa, que es su granja. Nicolás, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Un placer hablar contigo.
Igualmente, amigo. Muchas gracias.
Por los profesionales de la COPE y a ti también, claro.
¿Por qué se dedica a esto, Nicolás? ¿Esto es tradición familiar? ¿De cuántos años?
Sí, pues son tres generaciones. Yo soy nieto, bisnieto y también hijo de ganaderos.
¿Cuántas cabezas de ganado tiene?
Son 800 de ovino y 400 de caprino.
¿Cuánto trabaja usted?
Bueno, pues la verdad es que la jornada es larga. Empezamos a las 6 más o menos hasta las 7 de la tarde.
¿Y qué días libra o no libra?
Pues librar...
Sabe lo que es librar, ¿no? Me refiero a no trabajar algún día.
Librar, pues poco. Esa la verdad es que libramos poco. Es una actividad que requiere muchas horas.
Claro.
Hablamos... De trabajo, lo sobrellevamos porque, bueno, pues yo ya, como te digo, lo he heredado y estamos mentalizados en ello y, bueno, pues lo llevamos lo mejor posible, pero la verdad es que hay que dedicar muchas horas.
Seguro que sí. Oiga, Nicolás, cuando oye, en este caso fue un sindicalista, pero puede ser cualquier urbanita, hablar de ustedes como la derechona, los carcas de toda la vida, ¿qué piensa? ¿No se siente un poquito maltratado?
Bueno, no lo sé. Yo creo que no tiene mucha información.
Por ser elegante. ¿Es usted muy elegante?
Me creo eso, que no tiene mucha información.
¿Cuáles son sus principales problemas estos días, estas semanas de tantas protestas?
No lo sé. Los principales problemas... Nosotros, la verdad es que los problemas que tenemos los ganaderos es que la verdad es que pasamos fatiga para llegar a fin de mes y hacer frente a los problemas económicos que tenemos. Nosotros ahora mismo estamos cobrando pues los precios que cobrábamos a lo mejor hace 30 años. Por nuestros productos, que son la leche, la carne y la lana. Entonces, más o menos, pues son los problemas...
¿Cuánto le dan a usted en conjunto? Leche, la carne, la lana... ¿Cuánto gana usted con una oveja?
¿Con una oveja?
Sí, ¿se puede calcular?
No lo sé.
Así bueno, en cualquier caso, lo de hace 30 años. Y, sin embargo, los costes... La luz, los piensos, los impuestos, eso no son los de hace 30 años, ¿no?
Exactamente. Es que a lo mejor no me he explicado bien.
Sí, perfectamente.
La verdad es que ahora mismo las explotaciones, pues, cuesta mucho dinero el mantenimiento, hacer mejoras. Entonces, pues, no lo sé. No está compensado, la verdad.
Claro. Me decía usted, ya para terminar, que... Usted maneja, dirige su granja desde hace 3 generaciones. ¿Va a haber una cuarta generación? ¿Su hijo va a seguir con esto?
Sí, mi hijo la verdad es que hizo administración y dirección de empresas y ha decidido quedarse aquí y ser el sucesor de la explotación.
Pues que le vaya bien, que tenga suerte. Y que la cosa mejore. Don Nicolás Ferrer, ganadero, gracias por atendernos. Mucha suerte, amigo.
Muy bien.
Buenas noches, Nicolás.
Gracias y un placer de haber hablado contigo.
Lo mismo digo. Buenas noches.
Gracias, Ángel.
Tiempo de análisis, tertulia con Paco Robles, con Julio César Herrero. Paco Robles, estás en COPE Sevilla, supongo, amigo. Buenas noches.
Muy buenas noches, así es.
¿Qué tal, Julius?
Hola, bien, estoy bien.
Oye, no hemos descubierto nada, ¿eh? Pero aquí a un asturiano, el otro sevillano que también tiene el campo cerca, lo de ir a hacer un programa de radio a un sitio como un pueblo de La Mancha, yo estoy aprendiendo mucho. Me parece mentira que esto sea revolucionario, pero nos debería venir muy bien, ¿eh, Paco?
Ten en cuenta que uno de los sitios donde se escucha más la radio es el campo.
Sí, mira, algún amigo,
campo, yo he tenido familiares de campo, me van todo el día escuchando la radio.
Claro, algún amigo me decía, fíjate, hay muchos días, ya que ha caído el sol, que estoy con el tractor con el campo, con los faros puestos, y te llevo dentro. Claro, es que parece que voy sentado ahí.
Sí. Y hombre, ¿eh? y la incultura campesina, agrícola, como le queramos llamar, que tenemos los urbanitas.
Total.
Es impresionante, porque que no Total. Sabemos, cuando nos reímos del campo, ¿para qué eso? ¿Qué son? Y tú no sabes si son habas, si son pimientos, si son fresas, no tienes
ojo,
ni idea.
Eso por un lado. Pero luego hay otra cosa, Julio, que también llama mucho la atención. Uno pues tiene la idea del campo, tiene la idea hasta caricaturizada de la gente del campo, de años atrás, de los chistes, de... Luego te pones a hablar con Regino, te pones a hablar con Eva, y dices... Pues esta gente no es que esté más preparada que yo, es que sabe mucho más de la vida y de todo.
Sí, creo que tengo la sensación de que seguimos teniendo algunos prejuicios, ideas estereotipadas sobre el campo. El campo que lo ha sido todo en la historia de este país, el campo que nos ha dado la vida y que ha sido el motivo por el que ha habido muchísimos problemas y enfrentamientos a lo largo de los siglos. Pero de este lugar de La Mancha, de este nombre, sí conviene acordarse, ¿no? Del de Consuegra, por los testimonios que hemos estado escuchando, por lo admirable de un trabajo esforzado, mal pagado, que de verdad hay que sentirlo y hay que quererlo, porque levantarse a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, cuidar el ganado, ir al campo, estar hasta que cae el sol, de lunes a domingo, porque los animales, sí, y porque las plantas, porque el campo hay que cuidarlo todos los días, porque uno no puede cogerse, qué sé yo,
le pregunto,
20 días le pregunto, por ahí.
Le pregunto a Nicolás, ¿cuándo libra usted? Y dice, librar, como diciendo, librar, ¿qué coño librar?
Correcto, además con ese tono tranquilo, amable y extraordinariamente educado, cuando decía, bueno, yo quiero pensar que no tenía información. No, es un
el de la UGT.
Sí, claro, es un ignorante. No es que no tenga información.
A ver si va a ser que no ha trabajado.
Igual es eso. Y conviene a veces conviene tocar de cerca las cosas y verlas de cerca y sentirlas y ver que hay profesiones u oficios que son verdaderamente admirables.
Sí, sí. Absolutamente. Esto sí que es trabajar, ir a lo nuestro, Paco Robles.
Hombre, yo he visto trabajar en el campo. Primero, el campo no descansa. El campo siempre hay cosas, la gente de campo te lo dice, siempre hay cosas que hacer. Y cuando contraponemos el mundo rural al mundo urbano, hay que tener en cuenta una premisa, un axioma. Lo natural, lo normal es el campo. La ciudad vino luego. Pero lo primero fue el campo, y sin el campo no se puede vivir. Una persona que vive en el campo puede vivir perfectamente sin la ciudad. Una persona que vive en una ciudad no puede vivir sin el campo porque no tiene que comer. Es algo tan obvio, y esta revuelta, esta movilización que hay en el campo, lo que nos está recordando, al final ha tenido que venir la gente del campo para poner las cosas en su sitio. Aquí estamos discutiendo de estatutos, aquí estamos discutiendo de guerras de sucesión y de secesión que pasaron hace 3 siglos. Aquí estamos discutiendo una cantidad de tonterías impresionante. Y ahora viene la gente del campo y te dice, no, mire, aquí el problema que hay es que una naranja, por una naranja me pagan X y después usted se la encuentra.
X son 20 céntimos, por un kilo 20 céntimos.
Bueno, pues sí, eso sí. Habrá que arreglarlo, no podemos caer en la demagogia, pero habrá que arreglarlo, porque es que si no, el campo se hunde, y si se hunde el campo nos hundimos todos.
Hay un dato que se repitió en la mayor parte de las intervenciones, de las entrevistas, de los reportajes, y es que se está pagando a la gente del campo por aquello por lo que trabajen, da exactamente igual que sea con los animales o que sea con el cereal, se está pagando lo que se pagaba hace 30 años.
Claro.
Es impresionante.
Ya, pero es que en 30 años la vida se ha encarecido extraordinariamente. ¿Cómo es
posible? Pues aproximadamente 30 veces.
En el mejor de los casos, ¿cómo es posible vivir 30 años después con lo que te estaban pagando hace 30 años?
Pues imagino que ha habido subsidios, que no deja de ser el chocolate del loro. Imagino que han tenido que buscarse la vida y comercializar en el exterior para que luego digan que la culpa la tienen los supermercados, que tampoco la tienen los supermercados. El tema es mucho más complejo y mucho más...
Y que decía Belén que era un 7% en realidad lo que iba a las grandes superficies.
Las frutas y verduras.
Correcto.
Luego hay otros que no, pero en fin. Bueno, no vamos a dar nosotros la solución, el tema es mucho más complejo y luego me temo que los políticos ya podrían espabilar. Oye, permitidme antes de entrar en materia política, creo que lo apuntabas tú, Paco Robles. Se ha muerto David Gistau, nuestro compañero. Y bueno, quería pediros un comentario, también lo comentabas tú, Julio. Mira, escuchad una cosa que decía David Gistau, por eso nos quería tanto. El asunto del corresponsal y el enviado especial. Mira, escucha.
Curiosamente, mi vocación nunca estuvo al mismo de opinión. A eso llegué casi accidentalmente y aunque ahora estoy muy resignado, a mí siempre me gustó más la idea de la camisa khaki, los grandes viajes, ese tipo de grandes corresponsalías, las grandes historias internacionales. Es lo que me pareció más atractivo del periodismo.
Mira, yo hace poco le entrevisté en la faceta de escritor. Y es que era un enorme aficionado al boxeo, tanto que le ha costado el gran disgusto. Publicó hace poco una novela, Golpes Bajos.
Sí, sí, colocar un libro y hacerlo destacar de la enorme cantidad de libros que te aplastan nada más salir el tuyo. Y eso es difícil, joder. Yo ahí, la verdad es que... Y esto no tiene que ver con la obra, ¿eh? Que puede ser mejor o peor, puede ser más acorde o no con las modas editoriales. A mí cuando llevé la novela de boxeo a la editorial me decían que... O sea, antes incluso de haberla leído, me decían, esto no va a salir bien.
Paco Robles, a mí me impresiona mucho oírle, ¿eh?
Es que parece que está vivo, joder. Golpes Bajos la trajo aquí a Sevilla, el Aula de Cultura de ABC, nos lo pasamos divinamente, después nos fuimos a cenar, porque David era, si hay algo, una palabra que define a David Gistau, o que lo definía, es la palabra vitalista, era un hombre de vida, por eso se le quedaba
muy
todo
divertido,
pequeño.
Muy divertido.
No, además muy divertido, en la radio conseguía que las tertulias, donde él estaba la tertulia era divertidísima, porque nunca sabías por dónde podía salir. O sea,
es que era muy rápido.
Muy rápido, muy ocurrente, un individuo, un tipo extremadamente inteligente, y después que a la hora de escribir tenía lo más importante que tiene un escritor, que es estilo. Tú coges un artículo de Gistau, le quitas la firma de arriba o de abajo y tú sabes perfectamente que es de Gistau. Mm. O sea, eso es inapelable, tenía un estilazo escribiendo, y después era, ya digo, tremendamente vitalista, le interesaba casi todo, le gustaba casi todo, era por eso su vocación. A ti te pasa igual, Ángel, tú eres de ese tipo de personas, o sea, personas que cogen un avión y se van a África, porque le interesa todo lo que sucede en el mundo, es lo contrario de la persona cómoda, que busca la seguridad, que busca el nido, que busca el redil. Son personas que Gistau pertenece a esa estirpe, ¿no?, a la estirpe de los aventureros.
Julius.
Yo ayer lloré. Esto es una putada. Y seguramente el término no es ni lo más académico.
Es muy deslistado.
Pero define mucho.
Y el menos indicado en esta casa. Pero no se me ocurre otra palabra. Yo por David Gistau sentía una admiración intelectual extraordinaria. Es verdad que una admiración callada. Yo nunca le dije nada. Pero lo admiraba. Me parecía un tipo con una cultura tremenda, sin ser pedante. Me parecía un tipo extraordinariamente divertido, sin querer ser gracioso, ágil, verbalmente brillante, mordaz, que sabía manejar la ironía.
Tenía un punto bruto, ¿eh?
Sí, que le hacía todavía mucho más interesante.
Pero el punto bruto de Gistau era porque le tenía miedo a la cursilería.
Seguramente,
mucho miedo
seguramente.
A la y a la sí. Blandenguería y a aparecer, pero por dentro no era duro, era un tipo muy tierno.
Sí, es verdad. Yo esta mañana lo comentaba con Herrera, era un tipo con una cultura muy importante.
Muy,
este estaba formado
muy
es absolutamente francófono, estudió en el liceo francés. Yo tuve una comida con él y con el embajador francés en Madrid que fue apasionante. Cuando hablábamos de las elecciones, de Macron, del futuro, fue un auténtico briefing de política que casi nos daba David Gistau, al embajador y a mí.
Es que intelectualmente avasallador, pero, sí, pero sin ser pedante, sin necesidad de pasar por las narices del que está enfrente, mira lo mucho que he leído,
para nada.
Mira todo lo que sé, no, sino quitando hierro, simplemente aportando la cultura cuando consideraba que podía dar valor a aquello de lo que se estuviera discutiendo, pero sin necesidad de hacer exhibicionismo. Y esto no es fácil, y sobre todo era un tipo normal, que en algunos ámbitos, concretamente en estos, lo más habitual es encontrarse imbéciles.
Cuando dices en estos, dices en el periodismo.
Y en el, en esto de los líderes de opinión, el que comenta, el no sé qué, es muy frecuente encontrarse imbéciles, y este era normal.
Con lo de los líderes de opinión me pasa lo mismo que a Nicolás con las vacaciones y con las libranzas.
¿Líderes de qué?
¿Líderes
pues,
de qué?
Pues eso, y este era normal. Y además se reía, y se reía mucho.
Mira, yo me acuerdo una noche con Alsina, en nuestra vida anterior en la otra radio, recuerdo que nos dio tal ataque de risa viendo las portadas de un periódico que hubo que meter publicidad.
Es genial.
Se lo contagiamos al director. Bueno, bueno.
Eso es genial.
Bueno, es genial hasta que te echan, que a ti y a mí nos echaron de un sitio por reírnos demasiado.
Sí, pero
en fin, es otro debate. Es otro debate.
Es mejor que te echen por reírte, no por llorar.
Que no por llorar.
En 24 horas, sí. Sí, sí. No, la decisión era para llorar.
Pues,
correcto. Es verdad. Sí. Es que
oye, pareja, bueno, mandamos un abrazo a los cuatro chavalillos,
a su mujer.
A Romina, a su mujer, a su madre.
Sí.
Y en fin, mañana es el funeral en el tanatorio de Tres Cantos, por la mañana, pues allí les daremos un beso de verdad. Oye, chicos, ya hemos solucionado el tema de Cataluña, no sé si os habéis enterado.
Porque va, se sienta Pablo a la mesa.
Correcto. Dios. Mira, escucha.
Me voy a esforzar mucho y voy a tratar de ser útil a mi país. Creo que hace falta diálogo, diálogo y diálogo. No vamos a estar de acuerdo en muchas cosas, todos vamos a tener que ceder, va a ser largo. De hecho, el conflicto político en Cataluña no es algo que haya ocurrido ni en los últimos meses, ni siquiera en los últimos años.
Ya está salvado. Ya está salvado el escollo, la mesa de diálogo. Paco Robles, ¿qué te parece?
No, yo le doy a... Yo, al contrario de lo que hace Pablo Iglesias, que considera que el que no piensa con él es el enemigo y está completamente descalificado porque solo quiere el mal para la sociedad, yo a Pablo Iglesias le doy mi voto de confianza. Venga, a ver si es capaz de arreglarlo. Venga,
¿eres tú?
Que se siente, ¿no? Que se siente y que dialogue. A ver si es capaz de convencer a los independentistas catalanes de que entren en la senda de la Constitución, de las libertades, del respeto a las leyes. A ver si es capaz. Es que ese desprecio, esa arrogancia de decir, no, es que el problema está en que los que estaban antes no sabían resolverlo. Tengo que venir yo para resolverlo. Superman, o sea, esto es el Superman de la política. Ese es para mí, desde mi punto de vista, es el gran, uno de los grandes defectos de Podemos y del populismo de la pseudoizquierda que está ahora mismo a la izquierda del PSOE, ¿no? Pensar que ellos son los adanistas, los que tienen la fórmula, porque son más listos, más inteligentes y más morales que nadie. Ahora que se sienten con Torra, que se sienten con Junqueras, a ver si los convencen. Vamos a esperar.
Mira, si me permitís un pequeño paréntesis, Julio, te doy la palabra ahora. Esta mañana estábamos aquí, en Consuegra, estábamos en Los Molinos, ahí arriba, en el castillo, o de Consuegra o de La Muela, depende qué lado del auditorio preguntes. Bueno, en La Muela. Y me hablaban del rey Alfonso, y me hablaban de la batalla contra los moros, y me hablaban de ese castillo romano. ¡Ojo! Castillo romano. Y arriba, a un amigo agricultor aquí le decía, y luego vienen los de las comunidades históricas a darte la brasa, ¿eh? Es interesante. Tú, en Asturias de historia también sabéis un poco, ¿no?
Un poco.
Un poquito.
Un poco, sí. También teníamos algunos Alfonsos. Como aquí fue el sexto, allí estuvo el segundo, el tercero, ahí empezamos antes.
Aquí se ha enterrado Alfonso X el Sabio, en Sevilla.
Sí. Con Mindundis.
Claro, bueno, y aquí después pasó la orden, lo que en principio era hospitalaria de San Juan, después se convirtió en orden militar. Fíjate, y con la invasión almohade, esto es el siglo XI.
Eso fueron los que hicieron la Giralda. Si es que está todo ligado.
Sí, hay claro.
A ver si esto va a ser la historia de España.
A ver si España va a tener historia.
Claro, es que por aquí también. Por aquí también.
A ver si España va a tener. Claro.
Claro, por aquí también pasó. ¿Claro? Hasta aquí también llegó el.
Y había
el
una ruta.
Y algunas las pasó un poco mal.
Vamos a ver, Julius, sí. ¿Tú de dónde eres?
Yo soy asturiano.
Bueno, tú recuerdas, bueno, hombre, cuando se hizo, no, tenemos una edad, pero no tanto. Es que había una ruta en la época de los romanos que unía Sevilla con Asturias, que era la ruta de la Plata.
Y también, claro,
la ruta de la Plata.
La Plata iba de arriba abajo de Gijón a
Sevilla.
Pero
si es que la autovía que pasa lindando con Portugal hasta Mérida se llama así.
Pero es que está sí sobre...
Y baja desde León, sí. Por algo, ¿no? Se llama así.
Correcto, ¿no? Correcto. Okay. Así que, pues... Volvemos a... Es que podíamos seguir con esto, porque...
¿Lo de Cataluña?
No, ¿qué coño? Por lo de las cosas que hay aquí, la historia y
espera,
todas estas
espera,
cosas.
Espera, espera, espera.
¿Tengo que volver a Pablo?
No, Pablo no, te va a gustar esto más.
A ver.
La número 2 o 3 del PSOE, hablando también sobre la mesa esta en Cataluña, Adriana Lastra.
Uy. Que este diálogo sea transparente, que los mediadores de ese acuerdo sean los 47 millones de españoles.
Qué bonito.
¿Cómo va a haber 47?
Pero es muy emocionante, esto es muy tierno.
47 millones de españoles.
Estos son sí, efectivamente, porque me estoy viniendo abajo. A ver, es que no sé por dónde empezar. Un comentario sobre Pablo, que antes decía que iba a trabajar mucho, pues genial, luego ya que nos cuente lo que se siente.
¿Y ahora?
Sí, exacto, y que luego lo cuente si tiene a bien. Y que decía que se lo había pedido el presidente del gobierno, bueno, igual también lo pidió Junqueras, que Pablo Iglesias es muy partidario del referéndum pactado, que esto también se le olvida, pero ahí está escrito y ahí está grabado. Y dice después otro faro del pensamiento occidental, Adriana Lastra, asturiana también, que los relatores o que los testigos, ¿qué dijo esta? Que tienen que ser los 40 y pico millones de españoles.
47 millones.
Los 47 millones de españoles. De verdad, ¿qué quieres decir, Adriana?
Tú imagínate la mesa.
Dice,
o sea, Junqueras en un lado, Iglesias en el otro y los 47 millones ahí en medio.
Dios santo. Y si además luego, es que no deja de resultar llamativo. Que el gobierno y aquellos que están próximos al gobierno dicen una cosa a pesar de hacer la contraria. Tú pillas en una mentira y entonces te dicen es muy importante contar la verdad y rendir cuentas. No das la información, pero luego por otra parte te dicen vamos a implementar la ley de transparencia y a rendir cuentas cada 3 meses desde el complejo de la Moncloa. Se les acusa de que no dejan pasar a los medios de comunicación.
No dejan pasar a los medios de comunicación
cuando les dejan pasar o les limitan las preguntas, y por otro lado te dicen que es muy importante la libertad de expresión, la transparencia, el que se sepan las cosas que hacen. Pero a ver, ya está bien, qué pereza todo esto, qué pereza, qué coñazo.
O como se diga.
Es perdón.
Paco, un par de minutitos que nos vamos a publi. Comentarios sobre la mesa esta que tanto te interesa.
No, es los que saben, los cínicos, que saben mucho de política y no ocultan ese cinismo, dicen que si tú quieres eternizar un problema, crea una mesa de negociación. Si no, hay otras dos posibilidades. Una comisión,
un
libro blanco. ¿Os acordáis la época de los libros blancos? El libro blanco de la educación. una cosa tremenda, ¿no? Bueno, pues estamos en eso.
Hay otra más, que es una comisión parlamentaria.
Una comisión parlamentaria, una comisión, un panel de expertos. Todo eso... Todo eso es lo que se hace cuando se quieren dilatar las cosas. Pero yo insisto, a ver si es verdad, a ver lo que va a sentir Pablo Iglesias cuando le lleguen los independentistas y les digan, no, Pablo, vamos a negociar cuando hacemos el referéndum. Y cuando diga, no va a haber referéndum, ¿cómo que no va a haber referéndum? A ver por dónde sale Pablo Iglesias, porque esa es la clave. Para ellos negociar, para los independentistas negociar, es negociar el referéndum de la independencia, pero negociar cuándo se hace, cómo se hace, quiénes van a ser los observadores, cuál va a ser la pregunta. Eso es para ellos negociar. Ellos el referéndum, eso lo dan como innegociable. A ver cómo los convencen.
Por cierto, Eli, solamente un pequeño matiz. Que decía esta mujer... Que los 47 millones iban a estar de observadores. ¡Ay! Los 47 millones, pero luego resulta que de lo que salga de la mesa...
¿Somos tantos?
Sí, eso ha dicho. Pero resulta que después de lo que salga de la mesa lo van a someter al referéndum no de los 47, sino de unos. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué vamos a mirar? Si luego, total, no podemos opinar.
Sí, esa es interesante, esa apreciación, es verdad.
Claro, esa es la clave de todo esto.
Yeah. Chicos, dejadme 2 minutitos, que ahora hablamos del País Vasco y de Galicia.
Escuchas La Linterna de COPE. Y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
Perdonad, chicos, ¿para vosotros qué es energía compartida?
Yo comparto los datos del móvil con él.
¿Puede ser cuando un amigo te ayuda en una mudanza?
Pues sí. Eso también podría ser energía compartida. Para Repsol, es promover la movilidad urbana compartida gracias a proyectos como Webel, un servicio de car sharing con vehículos híbridos enchufables. Descubre este y otros proyectos en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Equipo, entro en boxes.
Ya tienes lista tu furgoneta, Antonio. Puedes seguir con tu trabajo.
En tu taller Euromaster nos movemos para que te muevas ofreciéndote todas las marcas de neumáticos y el mantenimiento que necesita tu furgoneta.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
Pues mira, allá puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco.
Venga, ánimo.
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Arlan Ford. Arlan Jord. Arlan Fjord. No se nos da muy bien pronunciar nombres de fiordos, pero sí se nos da muy bien visitarlos porque con Pullman Tour tienes 12 rutas diferentes y una forma única de vivirlos. Desde solo 909 euros en régimen de todo incluido. Reserva ahora y disfruta de un pack de 3 excursiones por 99 euros. Y si reservas durante la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, hasta el 9 de marzo, conseguirás hasta el 7% en tarjeta regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones, plazas limitadas.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. ¿Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia? ¡Ni agua! Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Paco Robles, con Julio César Herrero. Elecciones en el País Vasco y en Galicia. La verdad es que esto ya es una costumbre. Digo porque coinciden casi siempre. Íñigo Urkullu lo justificaba así en Lendakari.
No es una cuestión de Cataluña, sino cómo Cataluña pudiera, en su caso, afectar también al gobierno español y de rebote del gobierno español para con el conjunto de las instituciones, de las administraciones. Pero es uno de los factores.
¿Por qué no se atreven a decir que adelanta las elecciones el País Vasco para no coincidir con el tema catalán y que no contamine el asunto de la independencia, algo que el PNV, aunque sea por lo bajini, no pide? ¿Cómo lo veis, Julio?
Sí, de verdad que mal llevo que estos intenten, que los líderes políticos hablen como si el resto de la gente que escuchara fuera imbécil. No tiene que ver con Cataluña, sino con que lo que pueda ocurrir en Cataluña que afecta a España y lo de España pueda afectar a las instituciones del País Vasco.
O sea...
Por lo tanto, tiene que ver con Cataluña. ¿Qué necesidad hay de andar dando toda esta vuelta argumental para llegar al mismo sitio? Esto es circular, aburre muchísimo hasta las piedras. Y por otra parte, lo de Cataluña. Ya que efectivamente es por Cataluña, porque lo has dicho, hombre, dando una vuelta imposible, pero lo has dicho, explica exactamente qué es lo que te inquieta de coincidir con las elecciones en Cataluña. Dilo, ¿qué es lo que hay?
¿Tú qué crees que es?
No tengo la menor idea, hasta que sí, no me lo diga. Yo es que creo mucho los estos, como decía antes. No lo sé, ¿tienen miedo a que haya un efecto contagio por la cuestión del discurso independentista y esto es lo que quieren evitar? Bueno, puede ser una hipótesis. Ahora bien, no es la primera vez que se evita que coincidan las elecciones con Cataluña. El hecho de distanciarse coincide en el tiempo con el momento en el que el independentismo empieza a adoptar ese cariz más duro, ¿o no? Porque sería una consideración que convendría hacer antes de llegar a la conclusión a la que creo que quieres llegar tú, Ángel. Entonces, luego dirígete al siguiente punto, pero ahora déjame que aborde este. Entonces, ¿es Cataluña? Y si es Cataluña, ¿por qué? ¿Hay un efecto contagio? ¿Por qué llega a la conclusión de que puede haber un efecto contagio? ¿Acaso los electores del País Vasco son incapaces de diferenciar Cataluña del lugar en el que tienen que votar? No me acaba de entrar en la cabeza, Paco, yo no sé si tú lo tienes más claro. No,
Paco, mira, tú que eres más listo.
No, sí, pues estamos bien.
Voy
pues
a tomar
bien.
Nota.
Pues estamos bien. A ver, esto es muy sencillo. Cuando los presidentes tienen la prerrogativa de convocar elecciones, lo hacen siempre, y repito, siempre cuando más les conviene a ellos, claro, y a su partido. Y punto. Y eso no es ni bueno ni malo, es inevitable. Y todos, prácticamente todos, cuando adelantan elecciones dicen, no, lo voy a convocar por el interés del pueblo, por no coincidir. No, mire, usted adelanta las elecciones porque le conviene a usted. Y ya está, dígalo claramente. ¿Por qué le conviene a usted? Por lo que tú decías antes, Julius, por el posible efecto rebote, efecto contagio. En Cataluña la situación, no lo decimos nosotros, evidente, es muy inestable, y todos sabemos que el País Vasco y Cataluña y el País Vasco se han ido turnando a la hora de sus afanes independentistas, reivindicativos, etcétera. Primero fue el Plan Ibarreche, después vino Maragall y así sucesivamente. Entonces ellos ahora pensarán, por las encuestas que tienen, por los sondeos, etcétera, pensarán que no les conviene que sus elecciones coincidan con unas elecciones catalanas, ¿vale?
Claro.
Pues muy bien, pues dígalo, ya está, no pasa
Correcto.
Nada. No queremos que nuestras elecciones coincidan con las catalanas porque queremos que se hable solamente del País Vasco y lo otro nos puede contaminar. Pues dígalo claramente, pero sin dar rodeos.
El punto, el no querer ser contaminados y el partir de la idea de que efectivamente el hecho de que pudieran coincidir los dos comicios, el catalán y el vasco, pudieran coincidir en el tiempo, en el caso del País Vasco se podría haber afectado negativamente por un efecto contagio contaminante, nada recomendable. Pero Urkullu ha dado otra razón, porque hoy ha desplegado una cantidad de razones que no valen para nada, pero veo que hay algunos medios que titulan por ahí, que incluso lo recogen, esto de que vamos a ahorrar 8 meses de precampaña a los vascos. Disculpe.
Y vascas.
Y vascas. Pero, y vascas. ¿Cómo que vas a ahorrar 8 meses de campaña? Eres porque decía que hay un clima preelectoral. Lendakari. Pero si eres tú en enero quien llamas a los consejeros para preguntarles o para decirles si les parece bien que se adelanten las elecciones, tú haces correr esa idea y se empieza a respirar un clima electoral. Pues hombre, claro, pero el responsable eres tú. ¿Y en realidad esa es la razón o son los casos de corrupción que cada vez agobian más, la dimisión del consejero de Sanidad, lo que acaba de pasar con el vertedero? Venga, hombre, 8 meses de campaña.
Hay también elecciones en Galicia, Núñez Feijóo.
Creo que es bueno para el Estado de las Autonomías. Creo que es bueno que Euskadi y Galicia demos un ejemplo de estabilidad frente a la frivolidad con la que se han venido convocando elecciones en nuestro país a troche y moche en los últimos tiempos. Y creo que también es un ejemplo de coherencia, de que dos nacionalidades históricas pues nos podemos entender a efectos de convocar elecciones.
¿Cómo?
Ahí estamos.
¿Cómo?
Nacionalidades históricas.
¿Cómo se puede decir esto sin que se te caiga la cara de vergüenza? Pero vamos a ver, Alberto, o sea, que es un ejemplo. ¿Qué es un ejemplo? ¿Un ejemplo de qué? ¿Convocar elecciones es un ejemplo de qué? Que la frivolidad de otros que convocan elecciones. Pero vamos a ver, que también estás adelantando las elecciones, que hasta hace 7 días decías que querías agotar la legislatura y estás adelantando las elecciones. Lo mismo que Urkullu. ¿Ejemplo de qué? Y luego, coherencia. Coherencia de que dos nacionalidades históricas se puedan poner de acuerdo para convocar unas elecciones. Esto es un ejemplo de coherencia.
Espera, Belemontes, trae agua, pero no le pongas el vaso. Tírasela por la cabeza.
No, de verdad. Es que...
Paco Robles.
No. Te veo que...
Me siento mal. Yo estoy
calentito. Te veo
sí, me está dando
no,
la
macho, está mí, dando un yuyu que no veas. Paco,
a mí,
tira tú.
Yo parezco muy tranquilo, pero a mí eso de las nacionalidades históricas me da en los mismísimos.
Que al fin y al cabo,
me da en los mismísimos.
Sí,
le voy a dar un paseíto. Le voy
Paco,
a dar...
Paco, escucha. Que la Alhambra, Córdoba, el Estrecho, Gibraltar, lo que es Sevilla... Tampoco tenéis tanta historia, hombre.
No, de ayer por la mañana.
Para que seáis...
De ayer por la mañana. Yo he visto construir la Giralda. Yo me acuerdo cuando le hicieron los cimientos.
Coño, antes has dicho día, a ¿no? Julio, si se acordaba de los romanos, fíjate, no tenéis...
Ya tenemos una edad.
Llega, no, pero además llega un momento en que habría que ponerse un poquito hasta pedagógico, ¿no? Decir, mire usted, señor Feijóo, lo histórico es España y es por lo que tenemos que luchar. Eso es lo histórico. Lo que hace rico lo que hace rica a España es su propia historia, pero no la parcele, no diga que aquí hay nacionalidades históricas y otras que no lo son, porque eso es mentira, porque eso es falso. Y el Partido Popular, que se pone muy estupendo cuando le interesa ponerse estupendo, ahora saca esto Feijóo, pues ya le está dando munición a los nacionalistas. Ya les está dando munición a los nacionalistas.
Pero sobre todo eso, no se puede tomar a la gente de esta manera. No se puede pensar que todo el mundo es imbécil. Cúrrate un poco más el argumentario. El clima preelectoral o el clima electoral o el clima de estas últimas semanas o de los últimos meses es insoportable. El gobierno no puede seguir avanzando. Hay cuestiones pendientes que necesitan. No sé, di lo que te dé la gana. Para eso tendrás a gente que te escriba discursos y gente seguramente muy espabilada, capaz de darle vuelta a los argumentos. Pero tú no puedes salir a dar una rueda de prensa diciendo que adelantas unas elecciones, que hasta hace 7 días estabas diciendo que ibas a agotar la legislatura y las adelantas justo el mismo día que sabes que las adelanta el Lehendakari, y además eso lo vendes como un ejemplo para demostrar que, a diferencia de otros que convocan elecciones frívolamente, oiga, adelantar unas elecciones, yo no sé si es frívolo.
Algo ha fallado.
Exacto, por alguna razón, ¿no? Y el hecho de convocar unas elecciones o de adelantarlas, si además es tu potestad, no es ninguna frivolidad. Otra cosa es que te arriesgues más o menos. Y la segunda razón es para demostrar la coherencia de dos nacionalidades históricas que se ponen de acuerdo a la hora de convocar unas elecciones. Esto es una demostración de coherencia. Ponerse de acuerdo por motivos electoralistas para adelantar unas elecciones. Venga, hombre.
Lo dicho, el agua por la encima y un extintor. También. Seguro que aquí, por estas cosas de la reglamentación, tiene que haber un extintor cerca.
Paracetamol.
Eso tengo yo. Oye, os quiero preguntar, Paco Robles, Julio César, por Venezuela. Y en concreto, por una foto, ya no tanto la polémica de Delcy Rodríguez, de Ábalos, del desastre y la hecatombe. Mira, ahí ya te está en el agua Rubén Corral para tirarla por la cabeza.
Menos mal, Corral.
Digo, aparte de todo esto, la imagen de Rodríguez Zapatero con Maduro, con Delcy Rodríguez este fin de semana, yo me pregunto por qué, y no sé si irónica o inocentemente, hoy la ministra de Exteriores, González Laya, ha dicho esto sobre Zapatero en Venezuela.
Con respecto a la visita de ciudadanos españoles, en su calidad de ciudadanos españoles a Venezuela, no tengo nada que comentar.
Esta otra como garzón.
Ya está.
Pero por bueno,
la única diferencia es que a Zapatero le pagamos el sueldo, se lo pagamos como presidente del gobierno. Un presidente del gobierno nunca deja de ser presidente del gobierno.
¿Nunca?
Y encima si es miembro del Consejo de Estado y no es... O sea, yo voy a Venezuela, claro, yo no voy por ahí, yo voy por el puente Simón Bolívar. Él no, él va al Palacio de Miraflores. Paco.
Bueno, a ver, ciudadano expósito, hay que empezar, es que lo de llamar ciudadano a una persona, de verdad, Es patético. O sea, si quiere desautorizar a Zapatero, que lo diga.
No.
Volvemos
es que el problema
principio.
Está... No.
Desautorice
es que el problema
usted a Zapatero.
Está en que,
diga
es
que Zapatero
no... No quiere desautorizarlo,
claro,
Paco.
Claro, por eso lo digo. Claro. Desautorice usted a Zapatero y diga, vamos a ver, con todos los respetos del mundo, el presidente Zapatero no tiene razón y no tiene por qué ir a Venezuela. Me hace a mí mucha gracia lo que hace Zapatero. A ver, lo que hace Zapatero es una deslealtad con todas las letras. En asuntos exteriores, los expresidentes del gobierno, los que han sido presidentes del gobierno, solamente deberían salir y hablar en nombre de España cuando el gobierno se lo pida. Insisto, cuando el gobierno se lo pida. Si alguien piensa que, porque Felipe González tiene mucha mano en Hispanoamérica, pues se le debe mandar para hablar con algún mandatario, me parece perfecto, pero que lo mande el gobierno, que lo mande, que vaya Felipe González con... la autorización del gobierno. Felipe González no va.
¿Y si le ha mandado al gobierno?
Y si le ha mandado al gobierno, pues que el gobierno lo diga, pero que no diga que es el ciudadano Rodríguez Zapatero. O sea, porque es que si no, a Zapatero lo han dejado con el mismísimo al aire. Porque ahora mismo es el ciudadano Rodríguez Zapatero. Entonces, ¿en calidad de qué reciben a Zapatero en Venezuela? E insisto, Zapatero tiene ese punto de deslealtad que siempre caracteriza, o sea, que suele caracterizar a los buenistas. Yo soy más bueno que nadie, lo que hablaba yo antes de los adanistas. Yo soy más bueno que nadie, entonces yo voy a arreglar el problema de Venezuela porque vosotros sois malos
y no
lo entendéis.
No solo eso, sino que dice una frase que a mí me... Voy a coger el extintor de Julio César, que es cuando dice lo de... Yo es que tengo mucha información de lo que pasa dentro,
claro,
que vosotros no tenéis.
No lo tenéis.
Yo sí que he estado 30 y tantas veces, eso sí, en el Palacio de Maduro. Esto no está en el puente, ¿eh? Pero bueno, Julio.
¿Por qué hoy se han puesto de acuerdo todos en tratarnos como imbéciles?
Pero eso es todos los días, ¿no? Hoy.
No, pero hoy todos. Los de las nacionalidades históricas, los del gobierno, los del... Joder, de verdad, ¿qué habrá pasado hoy? Así que, dice...
Como estábamos aquí en Consuegra, igual no nos hemos enterado. Hay un cataclismo.
Un algo... O sea, dice la ministra que con ella ha vuelto... España ha vuelto a la realidad internacional, Spain is back, que lo de un ciudadano español... Que ella no comenta lo que haga un ciudadano español en Venezuela. Claro, el ciudadano español que lleva yendo 38 veces a Venezuela desde que dejó el gobierno, que en fin, ya son ganas, o sea, que no sé qué debe
haber. ¿Con un éxito?
Ya, algo debe haber. Que además es expresidente, que además es miembro del Consejo de Estado. Que no es un ciudadano español cualquiera. Claro, es que con arreglo a este criterio yo no tengo nada que decir sobre un ciudadano español... que se sube a un avión privado de una ciudadana venezolana. Claro, es que si todo lo simplificamos de esta manera, por la falta de capacidad para salir al paso de las preguntas incómodas, oiga, mire, usted ya debería tener que saber qué decir, si es que tiene alguna cosa que contar. Pero si no tiene nada que comentar sobre la presencia de Zapatero allí, sabiendo más cosas... sencillamente o se calla o dice no tengo nada que comentar, pero no me intente dar el cambiazo como si esto fuera lo más normal y que usted, ¿cómo va a decir algo de un ciudadano español que se pasa por Venezuela? Pues si tuviera que decir cosas sobre todos los ciudadanos españoles que se pasan por todos los países, no haría otra cosa. Ya, hombre, no me trate así. ¿No,
Paco?
En fin, no es la típica... Es la típica superioridad moral, otra vez, ¿no? De la izquierda que piensa...
Pereza.
Sí, pero es que es así. Esto es de una pereza absoluta. O sea, imaginemos por un momento que un expresidente de la derecha, no digamos si es Aznar, va a un país a negociar, a mediar, como le queramos llamar, con un presidente que ha dado un golpe en la Asamblea Legislativa o en las Cortes o en el Congreso, donde sea, ha dado un golpe para que esa Asamblea no lo destituya, un país en el que el presidente no es el reconocido internacionalmente porque no deja que gobierne el presidente legítimo al que reconocen todas las democracias del mundo.
No, que el dictador fuera de derechas.
Eso, que el dictador fuera de derechas, una cosa así. Y que Aznar estuviera allí todo el día. Bueno, lo que le caería a Aznar. Sería impresionante. Bueno, pues a Zapatero encima hay que darle las gracias. Parece que hay que darle las
mañana,
gracias.
Yo esta mañana comentaba en el Tron con Herrera que se calcula para este año, si no se han pasado ya, 6 millones de desplazados, de exiliados,
claro,
de gente que ha huido de Venezuela en la mayor movilización humana de la historia reciente de la humanidad.
Pero Ángel, eso...
Más que en la guerra de Siria.
Pero es que eso está perfectamente planificado. Eso está planificado. Esa es la forma de actuar de este populismo. echar a la gente. En España ha pasado lo mismo y al que le duela la comparación, que se aguante. ¿Cuántos exiliados se han ido del País Vasco en el tiempo, en la época de los claro. crímenes de ETA? Claro, echan a la gente, echan a los que no son suyos. Así llegará un momento en que ganarán las elecciones, pero ganarán las elecciones por falta de oponentes, porque estarán fuera. Hay 6 millones de personas que no van a votar. Está todo perfectamente planificado.
En fin, pareja, que mañana más. Mañana por la mañana despediremos a David Gistau. Continuarán esto en las comunidades históricas. Y a ver si encontramos alguna vía.
El extintor lo habéis
visto. Por lo menos para entender un poquito más esto del campo en España.
Sí.
Paco Robles.
Saludos, cuídate, amigo. Y abrazos. Buenas noches.
Adiós, buenas noches. Julius.
¿Qué?
Hasta luego, Lucas.
Adiós, Salao. Adiós. Chao, Julio. Adiós, adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Atención, se prepara una posible candidatura alternativa a Rubiales en la Federación Española de Fútbol. Nos decía el nombre, Iker Casillas. Pero es que hay una segunda parte de la noticia, que es que hay una candidatura alternativa a la candidatura de Casillas que estaría encabezada por ¿quién? Juan Antonio Alcalá.
Mariano Rajoy.
Yo solo quiero decir una cosa, vivimos en un país apasionante.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Que tu amigo te diga que el nuevo Renault Clio es un 5 estrellas por su confort, tecnología, pantalla multimedia con smartphone replication, está genial. Pero que te lo diga Euroncap, los mayores expertos en seguridad del sector, es lo mejor.